Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 6 de diciembre, Día de la Constitución.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Año a año, y gracias sobre todo al trabajo sacrificado y esforzado de sucesivas generaciones de españoles, se ha ido construyendo un estado del bienestar que debemos preservar y mejorar, y que es esencial en nuestra convivencia.
El discurso del rey ha sido el eje central de la celebración de estos 40 años de la Constitución española. 40 años de una Carta Magna que empezó a labrarse tiempo antes de la muerte de Franco y que, al parecer, aún no ha terminado de germinar. Por cierto, 40 años después, más tiempo del que estuvo Franco en el poder, y ya no vale. A este paso, no hay más que ver a unos cuantos en el Congreso y no hay más que valorar las ausencias de siempre para que nos demos cuenta de que somos capaces de cargarnos lo que hicieron, precisamente aquellas generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos. El rey se ha referido también a la madre del cordero, al menos con la que está cayendo en España.
Nunca antes en nuestra historia se había diseñado y construido una arquitectura territorial con tan profunda descentralización del poder político y el reconocimiento y protección de nuestras lenguas, tradiciones, culturas e instituciones.
No lo reconocerán, pero tiene toda la razón. La fiesta de hoy ha sido una mezcla de melancolía y tristeza, y a la vez orgullo y honor. También ha sido una conmemoración para reconocer a aquellos padres de la Carta Magna y tantos fontaneros alrededor, con una advertencia.
Nunca deberíamos olvidar que los constituyentes, buenos conocedores de nuestra historia, sabían lo caro que España ha pagado el error de hacer constituciones de parte, de unos en detrimento de otros, o peor aún, de unos contra otros.
Era Ana Pastor, la presidenta de las Cortes. Y hablando de esos peligros y de esas partes, de los riesgos, escucha a Albert Rivera.
Agradecemos a los que le hicieron posible, pero también es un día para defenderla. No en todos los lugares de España es fácil defender la Constitución. No en todos los lugares de España es fácil reivindicar la Constitución española, los símbolos del Estado. No en todos los lugares de España es fácil ser servidor público del Estado. Así que yo hoy quiero tener también memoria y agradecimiento para todos los servidores públicos, para todos los que cada día, con su granito de arena, defienden esta Constitución en todos los lugares de España.
Desde luego que no es fácil. Fíjate lo de esta noche en Tarragona, enseguida te contamos, en Gerona esta mañana y ayer, en Cádiz o en grandes ciudades de Andalucía en los últimos días. Hablando de esto, Pili Mili, no podían faltar. Menudo día hoy para saltarse un minuto de gloria en cualquier telediario. Me refiero a Pablo Iglesias y Alberto Garzón.
Por desgracia, a día de hoy la monarquía está identificada con la corrupción y con los privilegios. Por eso, en 2018 apostar por una España moderna, por una España feminista, por una España donde exista la justicia social, la fraternidad y el diálogo, es decir, república.
Feminista y justicia social. Feminista, este es el mismo de la azotaría hasta que sangrara. El mismo de qué envidia me da el pueblo venezolano. El que se emociona con las palizas a un policía. El mismo de la vivienda digna, que ahora lo dice desde el casoplón de Galapagar, con dos guardias civiles en la puerta 24 horas al día. Y el otro de la pareja, el que faltaba.
Hemos también presentado una querella para investigar los posibles delitos de corrupción de la monarquía actual, de algunos de los actores que se van a sentar hoy ahí arriba a darnos lecciones de democracia y de constitución.
Solo un comentario. Para esto ha quedado Izquierda Unida y para esto ha quedado aquel Partido Comunista de la Transición. Bueno, y termino con el protagonista con el que empecé.
La Constitución es el alma viva de nuestra democracia. Una democracia que no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás en el sentir y las conciencias de los españoles.
Expósito, la linterna.
En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna con Maite Alcaraz y Sonsoles Sónega, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, Día de la Constitución, en el que la clase política ha celebrado el 40 aniversario de nuestra Carta Magna con un acto solemne e institucional en el Congreso. Imagen inédita de los reyes don Felipe y doña Leticia junto a sus hijas y los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, en el hemiciclo de la Cámara Baja. Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución, gracias a la cual España vive hoy en democracia y en libertad. Carmen Lavallén.
Consenso, diálogo y reconciliación son los valores que recoge la Constitución y que hoy, según señalaba Felipe VI, siguen vigentes y asentados en la sociedad española. Son la base de convivencia, aseguraba el rey, sobre la que se puede construir en el futuro.
Y ese espíritu, esos valores e ideales, no podemos olvidarlos ni desvirtuarlos, sino reivindicarlos hoy con toda legitimidad, porque son la base del consenso político y social que resuelve las diferencias históricas entre los españoles y supera una España secularmente enfrentada y dividida.
Nunca antes hemos disfrutado de mayor descentralización, recordaba Felipe VI en su amplio discurso de más de media hora, y es que la integración, añadía, no supone uniformidad, suprimir la diversidad o negar la pluralidad. Ante las Cortes, los expresidentes y los ponentes de la Constitución, el rey rendía homenaje a sus padres.
Una monarquía parlamentaria en el seno de una democracia que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante durante aquel periodo trascendental de nuestra historia, y siempre junto a él el apoyo permanente y comprometido de mi madre, la reina Sofía.
Aplausos también a la llegada de los reyes Juan Carlos y Sofía al hemiciclo y a la salida de los reyes Felipe y Leticia con sus hijas como testigos de excepción de otro momento histórico en un acto emotivo en el que han podido conocer a los padres de la Constitución.
El discurso del rey venía precedido de las palabras de la presidenta del Congreso. Ana Pastor dejaba la puerta abierta a una reforma constitucional, pero al menos con el mismo consenso que presidió su aprobación en el 78. Años en los que la democracia empezaba a dar sus primeros pasos gracias al impulso de los hoy reyes eméritos.
Permitidme, señor, que muestre mi respeto, gratitud y afecto a sus majestades, el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía. Respeto, gratitud y afecto por tantos años de servicio y entrega a España.
Tras los discursos, tras los saludos oficiales, los reyes abandonaban el Congreso entre los aplausos y vítores del público que ha estado toda la mañana siguiendo los actos desde el exterior. Los políticos aprovechaban esos minutos de distensión para charlar con periodistas, los corrillos. Y la gran pregunta que ha quedado sin respuesta se la dirigían al presidente del gobierno. Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha resistido a despejar la gran incógnita que gravita ya de manera inevitable en la vida política nacional, la fecha de las generales. El presidente del gobierno ha descartado marzo, en cambio, ha dejado abierta la puerta a un superdomingo. Veremos, se ha limitado a decir. Los cálculos de personas de su entorno miran ahora hacia ese 26 de mayo. Por medio, a mediados de enero, los presupuestos generales del Estado. Solo a partir de su presentación, el Ejecutivo moverá el tablero de la negociación con los independentistas. Nunca antes. En estos momentos a Sánchez le ocupa el futuro de Andalucía, poniéndose él mismo, por ejemplo, ha abogado por jugar el partido hasta el último minuto, pero también ha vislumbrado lo que ha definido como un consorcio de derechas desalojando de la Junta a Susana Díaz. Con ella se verá Sánchez en los próximos días. Una cita a la que la baronesa pretende llegar al grito de resistir es vencer para, a pesar de las maniobras en su contra, mantenerse al frente del socialismo andaluz. Pedro Sánchez cree que de manejar bien el contexto puede acabar beneficiándose de un espacio para la moderación. En otras palabras, hacer suyo el hueco de centro que aspiraría a capitalizar en nombre del PSOE.
La Constitución, cómo se gestó, cómo se consiguió un consenso que tanta falta hace ahora, ha sido nuestro tema del día aquí en La Linterna. Hemos hablado con los hijos de cuatro hombres que forman parte de la historia de España: Torcuato Fernández Miranda, Nicolás Redondo, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. Álvaro García.
Adolfo Suárez y Llana, frente al consenso de la etapa preconstitucional, lamentaban esta linterna la situación actual y la actitud de algunos políticos de nuestro país.
La mayor falta de esta sociedad, y creo que además se ha trasladado a todos, es la falta de respeto generalizada. Eso ha degradado la vida pública, y cuando digo pública no es solo política, es social, y hace que casi sea imposible llegar al pacto, al acuerdo con el contrario.
Durante esa etapa de la historia de España, la de la transición, se tuvieron que unir todos los bandos para sacar adelante un proyecto. José Carrillo elogiaba en estos micrófonos la clase política de aquellos años. Asegura que falta hoy lealtad.
Tenían, en ese momento dado, confluyeron en un modelo, una visión de España. Y que igual, en efecto, hoy en día falta bastante esa visión de España. Y hay mucho cortoplacismo en la política, ¿no?
Un ejercicio, el de unir bloques, que Nicolás Redondo Terreros también destacaba en la linterna.
La transición es un ejercicio de renuncia, porque la democracia al final es un ejercicio de límite, de renuncia. Yo renuncio a parte de mi libertad para que todos tengamos libertad. Bueno, aquello fue extraordinario, por cierto, excepcional en nuestra historia.
Enrique Fernández Miranda subrayaba la importancia de haber elegido a las personas idóneas para este periodo de transición.
Hoy nos parece que fue sencillísimo, pero fue un auténtico encaje de bolillos muy complicado, en donde participaron, colaboraron y lo hicieron posible muchísimas personas.
Todos coinciden en que esta mañana, cuando veían los actos de homenaje a la Constitución en el Congreso, sentían mucho orgullo y emoción.
Abrimos página internacional porque hay varias cosas que contar hoy. Francia desplegará 89.000 policías ante las protestas de los chalecos amarillos convocadas para el sábado en todo el país. Varios monumentos emblemáticos de la capital cerrarán al público como medida de seguridad. La oposición está sumando fuerzas para presentar el lunes una moción de censura contra el presidente Macron por la gestión que está haciendo de la crisis de los chalecos amarillos. Corresponsal Asunción Serena.
Los tres principales partidos de la izquierda, comunistas, socialistas y la Francia insumisa, van a presentar una moción de censura común el lunes. Esperan convencer al mayor número posible de diputados para que les apoyen, aunque saben que las posibilidades de ganar son prácticamente nulas porque son en total 62 diputados frente a los 577 que tiene la Asamblea. Pero la presentan también porque buscan fragilizar la figura del primer ministro, Edouard Philippe, que está siendo muy cuestionado por la gestión de la crisis, aunque ahora lo que más le preocupa es la manifestación del sábado en París, porque los chalecos amarillos siguen insatisfechos y piensan que venir a París es la única forma de avanzar. Las tasas anuladas es un primer avance, pero hay muchos otros. El problema es que, desgraciadamente, cuando somos pacíficos tenemos la impresión de que dejan que nos pudramos en las rotondas y constatamos que cada vez que hay violencia avanzamos de forma espectacular. La prefectura ha pedido a los comerciantes de los Campos Elíseos y todas las calles adyacentes que cierren. La Torre Eiffel y una decena de museos estarán también cerrados y se han cancelado o pospuesto numerosos eventos, incluido el encuentro de Primera Liga PSG-Montpellier.
El alcance de las protestas de los chalecos amarillos es difícil de cuantificar, aunque se ha extendido a otros países como Alemania y Bélgica. En España se vivieron algunas protestas ayer en Zaragoza. El gobierno cree que lo que está ocurriendo en Francia no es extrapolable a nuestro país, pero el transporte de mercancías empieza a echar cuentas ya por las pérdidas. Joaquín Bitmanos.
Es una factura que se eleva cada día. Son tres semanas de bloqueo con problemas en las fronteras, en las carreteras francesas.
Que sobrepasa tranquilamente los 100 millones de euros, eso lo tengo claro. En el conjunto de días y de días, eso lo tengo claro.
Lo cuenta Cope Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación de Transporte de Mercancías. Suma jornadas que no se pagan, mercancías perecederas que se devuelven porque llegan al lugar de destino el mal estado por el retraso.
En muchas ocasiones hay rechazo de estas mercancías o hay penalización de las mismas, en fin.
20.000 camioneros españoles circulan a diario por Francia.
Es que para nosotros Francia es país de tránsito obligatorio.
La protesta de los chalecos amarillos está siendo un quebradero de cabeza para ellos, para el sector exportador, sobre todo el hortofrutícola. Por eso, de la Roza mira al gobierno.
Pues al gobierno le pedimos, hombre, que muevan y pongan todo el peso específico político con el gobierno francés.
Quiere que actúe para garantizar la libre circulación y para que haya indemnizaciones.
China ha presentado una queja formal ante Canadá y Estados Unidos por la detención de la directora financiera de Huawei. La administración Trump le acusa de vulnerar las sanciones impuestas a Irán. Corresponsal en China, Pablo Díez.
La detención en Canadá de Meng Wanzhou, directora financiera del gigante de las telecomunicaciones Huawei e hija de su fundador, ha reabierto la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El sábado pasado, justo el mismo día que sus presidentes acordaban una tregua durante la cumbre del G20 en Buenos Aires, Meng Wanzhou era detenida en Vancouver mientras hacía un transbordo aéreo. A tenor del periódico canadiense Globe and Mail, Estados Unidos pide su extradición por presuntamente haber violado el embargo que impone las sanciones contra Irán. Mañana, Sabrina Meng, como también es conocida, comparecerá ante el juez canadiense que debe decidir sobre su extradición. A la espera de lo que ocurra, la multinacional Huawei ha negado cualquier irregularidad y el autoritario régimen de Pekín ha pedido su inmediata liberación.
Y hoy hemos conocido que el Papa Francisco tiene previsto viajar a Abu Dhabi a principios del próximo mes de febrero. Responde con este gesto a la invitación del príncipe heredero y de la Iglesia Católica de Emiratos Árabes Unidos. Corresponsal Eva Fernández.
Por primera vez un papa visita Emiratos Árabes Unidos. El objetivo de Francisco es promover la convivencia y la paz. Lo confirma el portavoz vaticano Greg Burke. El tema de este viaje es haz de mí un instrumento de tu paz, y esta es la intención del papa, difundir la paz de Dios dentro de los corazones de todas las personas de buena voluntad. Esta visita, como la que hizo a Egipto, es una muestra de la importancia fundamental que el Santo Padre da al diálogo interreligioso y supone un ejemplo perfecto de la cultura del encuentro. De los 9,5 millones de habitantes que tiene el país, alrededor del 10% se declara católico. Emiratos Árabes Unidos mantiene relaciones diplomáticas con el Vaticano desde hace 11 años.
Momento ya de saludar a Maite Alcaraz y a Sonsoles Onega. Maite, Sonsoles, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, permitidme un segundín, acabo de hablar con cuatro hijos de aquellos protagonistas, con Nicolás Redondo, con Enrique Fernández Miranda, con José Carrillo y con Adolfo Suárez Illana. Quiero hablar con un diputado de entonces, un diputado, no sé, a lo mejor hasta os suena de nombre o tal, era diputado en aquellas Cortes Constituyentes, pero es que luego la vida le llevó por otros derroteros. Por aquel entonces, claro, cuando uno repasa la lista de ilustres que formaban parte de aquellas Cortes, del Parlamento, del Senado, pues se le queda la piel de gallina, porque dices, joder, qué nivelón. Como muestra un botón, el mismísimo sobrino de la tía Pascualina era diputado. Maestro Luis del Val, buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
¿Cómo fue aquel día? Hazme una foto, 40 años después, de cómo se vio desde un escaño aquel día.
Bueno, pues yo andaba, como casi todos los que éramos diputados o senadores, actuábamos de apoderados de las mesas, ¿no? Apoderados de los partidos. Pues íbamos de mesa en mesa, unas veces ejerciendo funciones de hostelería y llevando bocadillos a los compañeros. Y bueno, y mirando a ver cómo iba. Pero no había rivalidad, quiero decir, que era como si unas peñas que han sido rivales, pues estuvieran todas unidas para que no desaparecieran las peñas, algo así, ¿no? O como si los toreros y las cuadrillas se reunieran todos sin rivalidades en el ruedo para que continúe la fiesta de los toros. Pues, es decir, no había. Era un día, pues, de absoluta alegría. Pues casi como el de hoy, ¿no? Porque hoy me he encontrado pues con Enrique Barón, que fue ministro con Felipe. González, con el profesor Ramón Tamames, que tuvo mucha importancia en un aspecto fundamental un poco antes de que se aprobara la Constitución. Uh-huh. Es decir, con el mismo tono con que nos encontramos hoy, pues nos encontrábamos con los antaños rivales, porque estábamos todos en el mismo equipo.
Qué bueno.
Como si el Real Madrid y el Barcelona se uniesen en una votación para que no desaparezca el fútbol.
¿Erais conscientes por aquel entonces del momento absolutamente histórico que se estaba haciendo? ¿O lo vivisteis con cierta normalidad?
No, yo no creo que éramos conscientes. Yo me he dado cuenta después, ¿no?
Ya.
Yo me he dado cuenta, pasado el tiempo. Yo escribí un libro que se llamaba La Transición Perpetua, en la que me di cuenta, recogiendo documentación, que solo se habla del golpe de Estado de Tejero, pero que hubo cuatro, dos que sufrió la Operación Galaxia y el de Tejero, que sufrió Adolfo Suárez, y otros dos que sufrió Felipe González. Lo que pasa que entonces nosotros estábamos, pues el gobierno de España, pues con la negociación con la Unión Europea, y no convenía que dar una imagen de que todavía aquí había golpismo, ¿no? Y luego lo que te digo de Ramón Tamames fue fundamental, porque claro, ETA no podía terminar con aquel entusiasmo por la democracia, por mucha gente que matara, pero teníamos una inflación que había alcanzado el 26%. y se exigía y era urgente un plan de estabilización o nos íbamos a la ruina. Y claro, pedirle a Comisiones Obreras, a UGT y al Partido Comunista de España que se apretaran, porque un plan de estabilización es fastidiar a las clases medias y a los obreros.
El ajuste,
El ajuste es miseria y hambre para intentar salir de la miseria y hambre, porque si no, ya no se sale. Y Ramón Tamames, catedrático de Economía, con Enrique Fuentes Quintana, habló con Santiago Carrillo, habló con Marcelino Camacho y les dijeron que el panorama era pavoroso, porque claro, entonces teníamos la quinta parte de turismo. El petróleo subía todos los meses y 26% de inflación significa, bueno, pues que de 100 pesetas, al cabo del año, de cada 100 pesetas, solo te quedan 75, ¿no?
Imagínate. Hemos fallado, habéis fallado, digo en plural y en tercera persona, en la transmisión como maestros, como historiadores, como políticos, como periodistas. Hemos fallado en la transmisión de lo que aquello supuso.
No, pero mira, yo creo que se puede, mira, se transmite la genética, es decir, que los hijos se parecen a los padres en la genética. Se transmite la fortuna, quiero decir, los ricos o la gente que ha tenido unos pocos ahorros se los puede transmitir a los hijos. Pero lo que es absolutamente imposible de transmitir y nadie puede dar es la experiencia, porque la experiencia es un asunto personal. Uh-huh. Y es imposible ponerse en la cabeza de las nuevas generaciones y explicarles que la democracia no es acero inoxidable y que también se oxida y se estropea y que se puede y que hay una cosa que se llama desgaste de los materiales, ¿no? Que hasta los aviones se caen por eso. No, es imposible. Eso yo creo que está fuera de cualquier tipo de intento, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que adaptarse al tiempo que vive y tampoco ser cebolletas, ¿no? Abuelos cebolletas contando. Las cosas son como son, ¿no?
De cara al futuro, viendo el Parlamento hoy, ¿ves la botella medio llena o medio vacía, Luis? Cuando uno ve la cantidad de antisistemas de todos los colores,
sí,
por un lado o por otro, por una comunidad o por otra, ahí me da un poquito de vértigo.
Pues mira, hoy he estado en el gallinero donde nos han mandado a los constituyentes, ahí detrás de las columnas, en el Congreso de los Diputados, y cerca de mí, unas filas más abajo, pues me han dado, he sentido un poco de misericordia por un grupo de Podemos que iban vestidos como no irán nunca a la boda de un hermano o de una hermana y que, bueno, pues han mantenido una situación respetuosa porque se han mantenido de pie mientras sonaba el himno nacional. No aplaudían, pero tampoco se reían ni hacían bromas entre ellos ante una absoluta mayoría que ha aplaudido con fervor el discurso de Ana Pastor, la entrada de los reyes eméritos y las palabras de Felipe VI, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué te quiero decir. Ahí están las cosas. Hay 5 millones de españoles que apoyan esta formación política, como hay otros tantos que apoyarán a otras formaciones y, bueno, y no son constitucionalistas, como hay dentro del Congreso, a pesar de lo que diga la ministra de Justicia, partidos anticonstitucionalistas que se quieren cargar, no reformarla, se la quieren cargar y quieren, son amigos de los golpistas. Y, bueno, pues eso es así, ¿no? Y tenemos que, bueno, pues tenemos con eso, tenemos que lidiar, ¿no?
El sobrino de la tía Pascualina, el maestro Luis del Val. Gracias, Luis.
Gracias a ti, buenas noches.
Buenas noches. Tiempo de análisis con Maite Alcaraz y con Sonsoles Onega. Qué nombres propios, qué impresionante, qué orgullo que se te pongan al teléfono y poder glosar esos apellidos, ¿verdad, Sonso?
Sí, sí.
¿Qué te voy a contar a ti que tú no sepas?
Hoy ha sido un día impresionante en el Congreso de los Diputados de ver desfilar por ahí a gente que hoy se le ha escuchado. Porque otros años, cuando se ha celebrado el Día de la Constitución, pues también iban. Yo recuerdo haber visto seguro a Herrero de Miñón alguna otra vez, pero hoy se les escuchaba. Y se les ha citado abundantemente en los discursos, tanto de la presidenta como del rey Felipe. Y ahora solo hace falta que alguien no nos obedezca, pero sí que pues mamen un poco de todo aquello que construyeron estos hombres y también mujeres, pero bueno, los padres eran padres de la Constitución y nos pongamos en marcha. Yo tengo hoy una sensación, estaba escuchando a Luis del Val, es verdad que de cierta alegría y todo y una sensación de celebración, eso es así, pero también una sensación algo entristecida.
Yo también.
¿Verdad?
Sí.
Sí.
Sí, sí, me da pena. Fíjate, creo que ha sido José Carrillo, el hijo de Santiago sí. Carrillo, el que hace un rato ha dicho, hombre, yo pediría que alguno leyera un poco de historia, como diciendo, a lo mejor así lo aprendemos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, como además esa sensación de estar en ese hemiciclo en el que todos, con matices, y podemos comentar la actitud de Podemos, si queréis, se han comportado decentemente, con una abrumadora mayoría que aplaudía de forma fervorosa al rey y a los cuatro presidentes y a los padres de la Constitución y al rey emérito y, en fin, todos los que estaban allí. Pero es que es un hemiciclo paralizado, enconado, escupido, ¿no? Y esa sensación de que no hay ninguna sinceridad en los discursos que escuchamos en los líderes políticos actuales, a mí de verdad que me produce una melancolía terrible. No sé si es el día de ponernos así de tristes, ¿no?
No, pero es agridulce.
De pesimistas.
Es agridulce, sí. Maite.
Pero sí.
Sí, Sonsoles, yo estoy de acuerdo contigo. Es un poco una sensación agridulce, ¿no? Por un lado, efectivamente, esa nostalgia, ¿no?, de un tiempo pasado que yo creo que es una historia de éxito, ¿no?, y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, que por mucho que nos echemos tierra encima, yo creo que es una de las épocas más importantes y, desde luego, más afianzadas democráticamente de nuestra historia, ¿no? Pero, por otro lado, yo sí he sentido orgullo, mucho orgullo de ver a tantas personas que han hecho tanto por España, que en su momento renunciaron, porque todo esto también es una historia de renuncias, ¿no? Dejar de hacer cosas, dejar de imponer tus ideas para que otros puedan también reverdecer las suyas. Yo, cuando escuchaba la entrevista de Ángel a José Carrillo, al hijo de Santiago Carrillo, pues la verdad es que me emocionaba, ¿no? Porque defendía la Constitución en un mensaje, yo creo que muy, muy fructífero, ¿no? Porque decía, hombre, la Constitución se puede reformar, por supuesto que se puede reformar, pero no tiene la culpa la Constitución de todos nuestros males. Hay muchas cosas que se pueden hacer fuera de la Constitución, reformas institucionales, reformas políticas que se pueden hacer. No podemos mirar continuamente a ese texto que además nos ha dado tantos años de libertad, de democracia, de seguridad, de Europa, ¿no? Porque esta es una Constitución profundamente europea, ¿no?, y que nos incardinó en la Unión Europea. Y a mí me ha gustado escucharlo del hijo de un viejo comunista que tanto hizo por España, ¿no?, con otras personas que opinaban justo lo contrario, pero que se sentaron a hablar y alumbraron lo que hoy disfrutamos, ¿no?
Sí, hoy estaba el hijo de Suárez y Llana, el hijo de Calvo Sotelo y el hijo de Carrillo, los tres en la tribuna de invitados, y era una imagen, la verdad, que bien bonita, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es que no puede ser que... Parece como que el consenso no tiene épica, ¿no?, que no vende. Y aunque hoy todo el Estado se ha vestido de gala para celebrar la Constitución, pues luego se diluye como un azucarillo, la verdad, en el discurso político, en el discurso del día a día. Yo estoy esperando que haya algún líder de los jóvenes, y como todos lo son, pues cualquiera de ellos vale, que diga, nos sentamos a hablar tal día a tal hora, todos, y a ver qué podemos hacer. Porque
antes que lean.
Bien, bueno, no.
Y luego hablamos.
Bueno, yo creo que algunos están leídos, otros menos.
El problema es que...
Pero aquí hay una mirada cortoplacista,
ese es el problema.
Electoral, política, interesada, partidista, que no tiene nada que ver con lo que hicieron, pensaron y ejecutaron sus antecesores en la Cámara, ¿no? Sí. Hoy era emocionante, como tú bien decías, Sonsoles, pues ver a los tres padres de la Constitución que quedan vivos, juntos y sonriendo y hablando, ver a los cinco presidentes del gobierno, bueno, los cuatro expresidentes con el actual, pues a mí me ha gustado, me ha reconciliado un poco con nosotros mismos, ¿no? Porque yo veo...
Parecíamos Estados Unidos.
Claro, justo, esas sí. Democracias consolidadas de las que se nos llena la boca cuando hablamos de ellas y luego somos incapaces, ¿no? Y yo sé que entre ellos puede haber pues ciertas rencillas, animadversión. Se enfrentaron durísimamente cada presidente con el que le intentaba suceder, ¿no? Sí. Pero a mí me ha gustado verlo, y sobre todo, si me dejáis muy rápidamente, a mí me ha parecido que ha habido un acto de desagravio con el rey Juan Carlos. Yo creo que era merecido. Con el rey Juan Carlos, y yo añadiría con la reina Sofía. Porque tanto su hijo, Felipe VI, como la presidenta del Congreso han citado a la reina. Y a mí me parece que esa pareja real ha hecho mucho por España, los dos. Y cuando al rey emérito se le hizo ese feo hace un año, con el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas, por un error o por una consideración de que no podían estar dos reyes en el mismo hemiciclo, que eso se haya solventado. Que haya habido ese aplauso cerrado, es verdad que con la excepción de los señores de Podemos y de Izquierda Unida, pero que se les haya reconocido, porque cuando el rey emérito abdicó, no hubo una despedida por parte de España al rey emérito. No se le hizo ningún homenaje, todo fue con vistas a la sucesión de su hijo, ¿no? Y me parece que hoy sí, hoy se ha dicho en la Cámara lo que representó ese rey, y a mí me ha parecido que era muy justo.
Sonso.
Estoy de acuerdo, pero mira que no me ha gustado la actitud que han tenido los de Podemos, formales y respetuosos, pero no pasa nada por aplaudir el discurso, por ejemplo, de la presidenta del Congreso, que tampoco la han aplaudido, y por aplaudir el discurso del rey, que sencillamente está homenajeando 40 años que te permiten a ti, diputado de Podemos, estar ahí. Pero sí tengo que decir, porque lo he visto, que Pablo Iglesias ha dado la orden de levantarse a todo el grupo cuando ha entrado el rey emérito. No sé si le honra o le deshonra, o es lo mínimo que podían hacer, que probablemente fuera lo mínimo, pero así ha sido, ¿no? Y a mí también me ha gustado que así haya sido, ¿no? Porque es que forman parte de los protagonistas que han construido todo esto, ¿no? Y,
pues hombre, podía haberle dado la mano, por ejemplo, a Rey Felipe, cosa que tampoco ha hecho.
Sí, bueno, es que ahora Pablo Iglesias está en una...
No está de numerero, que lo
no,
que
es. No, está, sí, sí, pero está en un discurso de reconocimiento al rey Juan Carlos porque impidió el golpe de Estado, que triunfara el golpe de Estado, y en cambio trata de demonizar al rey Felipe porque ya entiende que no tiene ninguna utilidad la monarquía, ¿no? Este es su discurso. Y bueno, lo comparto en modo alguno, porque además conociendo
sí, Soles, pero Pablo Iglesias, salvar al rey emérito tampoco parece, yo creo que le tienen el punto de mira precisamente porque está intentando que vaya al Congreso a dar explicaciones.
Si tú analizas el discurso de Pablo Iglesias hoy, y lo ha escrito recientemente en un artículo amplio
en El País,
para justificar por qué no defiende la monarquía, Pablo Iglesias es mucho de dar una de cal y una de arena. Entonces, le da una de cal al papel y al servicio que hizo el rey Juan Carlos en los primeros años de nuestra democracia, para luego tener argumentos para atizar al actual.
Pero
esta es la perversión de
la monarquía
de sus argumentos,
es el
¿no?
enemigo de y claro, y ese es el objetivo a batir, ¿no? Y hoy ha vuelto a decir que un país democrático y actual y renovado necesita una república.
A mí feminista me gusta, ¿eh?
Sí, a mí también, pero depende de quién lo diga.
Exactamente, no parece que él tenga muchos méritos para decirlo, si se mira un poco su propia ejecutoria, ¿no? Y algunas de sus palabras absolutamente machistas.
El autor de la azotaría hasta que sangrara, si eso dijera cualquier otro hombre, la que estaría cayendo. Como lo dice él,
aparte que el feminismo se demuestra actuando, no solamente diciendo que uno es feminista. A mí esto también ya me tiene muy cansada por parte de algunos responsables políticos, ¿no? Que dicen que son feministas. No, eso se demuestra, desde luego, no teniendo haciendo esos comentarios sobre mujeres, no teniendo comportamientos machistas, no tanto diciendo que uno es feminista.
Pero bueno,
estoy de acuerdo, pero bueno, a ver qué pasa a partir de ahora, que si me permitís concluir con que no va a pasar nada, pues...
¿Con qué? ¿No pasa nada? ¿En qué sentido
dices? Con nada, que vamos a seguir con el Parlamento bloqueado hasta...
Ah, bueno, por supuesto.
Convoque y todo se queda en absolutamente nada. Por suerte ha salido muy bien. Ahora te voy a decir una cosa, expósito de lo que has dicho. Parecíamos Estados Unidos.
No, digo por lo de los presidentes.
Que me ha encantado, sí, me ha encantado. Además, está bien que por una vez, hombre, que todos que están todo el día viajando por ahí los ex, por Latinoamérica y tal, hayan guardado la fecha y hayan venido. Todo me ha parecido fenomenal. No me ha gustado un pelo la calle.
Ya, te refieres por los pitos y demás. A mí tampoco.
De verdad, es que no hay ninguna necesidad.
No, a mí tampoco.
Ninguna necesidad, y eran hoy yo
no
creo
era un día para eso.
Es que no era un día para eso, de verdad que no, ¿eh?
No.
Claro, veías a ministros que no conoce la calle y pasaban como si fuera eso pues un paseo militar, ni les chillaba ni nada porque no los conocían, pero hombre, no hay ninguna necesidad de abuchear hoy al presidente Zapatero o a Sánchez o al otro.
Pero ¿sabes qué pasa, Sonsoles? Es que yo creo que los políticos están dividiendo también a la sociedad.
Sí, y pero
yo,
no, igual no, que no, me, y, no justifica los silbidos.
Por supuesto, por supuesto, pero digo que el mensaje de muchos políticos, y lo digo de un lado y de otro, no estoy refiriéndome solamente a unos, lo que están haciendo es alterando los ánimos en la sociedad.
Claro.
Lejos de arreglar los problemas de los españoles, hay muchos políticos que se dedican a sembrar el odio de unos contra otros. Y estoy con vosotros, que a mí también me ha ofendido que al presidente del gobierno se le abuchee, además en un acto institucional en el que lo que venía a hacer el presidente, como todos los asistentes, era a vender el logro del consenso y de la democracia, lo que fue la transición, ¿no? Es que es casi una contradicción in terminis, ¿no? Abuchear al presidente del gobierno cuando lo que va a hacer es festejar una cosa que nos une a todos, ¿no?
¿Me permitís dos minutitos?
Sí.
Enseguida volvemos. Maite Sonsoles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/la linterna.
¡Siguiente!
Yes, yo quiero comprar capón para 11.
Capones tan grandes no tengo, pero te puedes llevar dos.
No puede ser. Todos quieren el mismo capón. Para compartir, capón para 11. No poder fallar a familia de novia, importante tradición.
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. No capón para 11, cupón de la 11. ¡Muchos premios, mucho repartido!
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes ese momento en el que llegas al hotel de tu escapadita y la habitación no es la de la foto? Y quieres cancelar y dicen que sí, que cancelar sí, pero que devolverte el dinero... No, ese. Ese es un momento Legalitas. Total. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Maite Alcaraz, con Sonsoles Onega. Sonso, Maite, adelanto elecciones. ¿Lo veis? ¿No lo veis? Bueno, adelanto. No me vale octubre del año que viene, porque eso no es adelantar, eso es casi casi cumplir. ¿Qué deducís de lo que hoy se ha dicho en los corrillos o sabemos que ha contado Pedro Sánchez? ¿Sonsoles?
Hoy no.
¿Hoy no qué?
Hoy no hay adelanto electoral.
Por el momento, ¿no? ¿No?
Claro. El presidente ha dicho, en marzo estaremos trabajando y gobernando. Fin de la cita. Ayer pensaba otra cosa, pero... Pues él tiene la determinación de presentar presupuestos y no cierra la puerta a que los pueda probar. Yo no sé si vive en una permanente ficción o realmente nos estamos perdiendo capítulos, pero su intención es aguantar. Le sale el calendario para hacerlas en marzo, aprobando los presupuestos en la primera semana de enero en el Consejo, metiéndolos en la Cámara la siguiente, y a partir de ahí el calendario está tasado y le permitiría disolver y hacer elecciones en marzo, según le vaya la encuesta. No sé si la de Tezanos u otra.
Espero que se decida más de otra.
Claro, le tendrá que introducir elementos de corrección a la de Tezanos importantes.
Es que incluso en los corrillos hoy, hablando de la reforma de la Constitución con el tema de los aforamientos, que sería una reforma muy sencillita, todos dábamos por hecho que ya no va a tener tiempo para hacerla. Él no, él cree que hay tiempo para hacerla. Con lo cual,
mira, no he visto un presidente del gobierno que viva más al día que el señor Sánchez. Yo creo que su estrategia, efectivamente, Sonsoles, cambia de día a día. Esto es lo de Simeone, ¿no? Aquello de partido a partido, ¿no? Pues él es minuto a minuto, ¿no? Depende, efectivamente, de las encuestas, depende también de quién tenga la iniciativa política. Yo creo que ha descubierto, se dio cuenta, además, con el malísimo resultado que tuvo su partido en Andalucía, que le va a obligar prácticamente a perder el gobierno después de 36 años, se ha dado cuenta que tenía que tomar la iniciativa política y ¿qué es lo primero que hizo? Bueno, pues ahora presento el presupuesto y hago que se retraten todos. Oye, ¿y si por carambola resulta que sale aprobado ese presupuesto? Pues claro, ya tiene oxígeno para muchísimos meses o incluso para más de un año, que es lo que él pretende, ¿no? Con lo cual...
Y lo que pasa es que si sale aprobado ese presupuesto, a los García Page y compañía le fastidia como le ha pasado a Susana Díaz las elecciones, sí, porque los socios serían los mismos.
Yo lo que creo que en esas elecciones lo que no va es aparecer por ninguna comunidad autónoma a hacer campaña. Eso no, es evidente, porque los que no quieren van a ser los varones.
La que no va a aparecer es la ministra de Transición Ecológica.
Ah, bueno, esa desde luego. Empiezan a ser
por algunas, pero bueno.
Empiezan a ser ya non gratos, ¿no? Y yo creo que el presidente Sánchez, como bien dice Sonsoles, va a intentar quedarse hasta el último momento, porque la primera vez que se han abierto las urnas, mira lo que ha ocurrido, que es en Andalucía, con lo cual tiene que aguantar todo lo que pueda.
Hablando de Andalucía, Susana Díaz ha acudido hoy a ese cumpleaños de la Constitución. A su entrada ha atendido a los medios de comunicación y ha dejado dos mensajes. Uno, no será presidenta, pero se quedará en la bancada de la oposición.
Claro, no, es mi obligación, es lo mínimo, ¿no? Yo eso de los que dicen, si no soy alcalde me voy, si no soy alcaldesa me voy. Y yo creo que lo mínimo que tiene que hacer un representante político cuando le pide la confianza a los ciudadanos es estar para que los ciudadanos se sientan orgullosos de lo que han votado.
Pues mira, eso claramente se dirigía a Manuela Carmena, lo digo porque es el PSOE quien mantiene ahí a Manuela Carmena. Primer toquecito. Y también ha hablado, pues claro, del famoso debate de la extrema derecha.
Es evidente que es esa extrema derecha disfrazada de populismo que ha entrado ya en nuestro país, y los partidos que se llaman constitucionalistas tendrán que decir si están dispuestos a blanquear y normalizar esa extrema derecha solo y exclusivamente por hacer un reparto de sillones.
Es fantástico. Y a la vez la ministra de Justicia, que dijo antes de ayer que son constitucionales todos, incluido Bildu, tal... Madre mía de mi vida. Pero bueno, Pablo Casado ha dicho, y entramos en el tema de Andalucía, que su interlocutor es Ciudadanos. Punto. Que luego ya sí. A ver qué hace Vox. Yo creo que es interesante la estrategia. Sí. Cogerlo por donde queráis.
Sí, sí, es la estrategia. Creo que aquí no hipotecamos ni Maite ni yo el crédito periodístico, porque claro, como vamos cambiando de estrategia cada 24 horas, pero esta es la que ponen en marcha, un pacto primero con Ciudadanos. Efectivamente, los secretarios generales ya han hablado, tanto Teodoro García Gea como Villegas de Ciudadanos, y después que se sume Vox. Es decir... Y no me malinterpretéis, la misma mecánica política de la moción de censura.
Sí.
Igual.
Sí, sí.
Y a partir de ahí... Pues,
lo hago con Podemos y luego que vengan los demás, ¿no?
Exactamente, fue lo que hizo Pedro Sánchez y Tardame vota sin nada a cambio. Pues esto va a ser lo mismo, porque Vox se va a tener que sumar necesariamente, es decir, no puede no sumarse, o sea, eso sería un... No entra en ningún cálculo.
No, ya lo ha dicho el propio Santiago Abascal.
Por eso, quiero decir que es que eso no admite debate. Pero lo que no veremos es una foto de los tres, como lo llaman, el consorcio de las derechas. Uh-huh. Eso no lo vamos a ver.
Hombre, yo creo que ahora las cosas son más fáciles porque incluso las relaciones entre los dos responsables de los dos partidos, es decir, entre Pablo Casado y Albert Rivera, son infinitamente mejor que las que mantuvieron, por ejemplo, Mariano Rajoy y Albert Rivera, que es verdad que se tuvieron que entender para conformarse, para que se pudiera conformar el último gobierno de Mariano Rajoy, pero ahí había tensiones y no hubo nunca química, y ahora sí lo hay, y como bien apuntaba Sonsoles, los secretarios generales se llevan bien, tienen interlocución, y ahí yo creo que no va a haber problema. Ahora, otra cosa es que Ciudadanos, yo le sigo escuchando que el candidato es Juan Marín, sí, el que se va a presentar a la investidura, que eso es muy curioso.
No va a ceder ya a la primera, ¿no?
Eso es muy curioso, ¿no?
Me parece lógico, incluso como estrategia. Vamos.
Y efectivamente, y yo creo que no habrá nunca esa foto a tres, ¿no? Serán los dos partidos que lo conformen, y yo espero que sea así, porque claro, el eje de la campaña de ambos partidos fue una sola palabra, una palabra mágica por encima de las siglas, cambio. Fue cambio. Es imposible que dejen pasar esta oportunidad.
¿Pero tenéis alguna duda de que va a ocurrir así?
No, lo digo bueno. Porque si a alguno se le ocurre, como Albert Rivera, que por cierto es el que tiene el botón nuclear en este caso en su mano, a nivel nacional lo tiene Pedro Sánchez, pero aquí lo tiene Albert Rivera, que es el que puede decidir que no haya ese gobierno y que se tengan que convocar de nuevo elecciones, con lo cual sería nefasto. Si tiene alguna duda Albert Rivera, lo único que tiene que hacer es pensar en los 36 años anteriores que ha gobernado el Partido Socialista y en el discurso que ha mantenido su partido, el Partido Popular, de que con eso había que acabar cuanto antes.
Ciudadanos.
No pueden... Ciudadanos.
Sí,
eso
no, es. Pero 36 Ciudadanos... años, los tres últimos con ellos. ¿Eh?
Eso, sí,
pues
sí.
Tampoco es, tiene gracia. Decía, son soles.
No, que Ciudadanos no se puede permitir ese lujo, vaya. Quiero decir que lo pagaría carísimo, y además es que ya hablan de que tenemos 47 escaños entre PP y Ciudadanos, son los que tenía Susana Díaz. Es decir, que dan por hecho que la suma sale. Ahora pues habrá que ver los flecos y veremos. Ahora nos van a marear muchísimo y con acto de romper, y se rompen las neuronas, lo que queramos, lo vamos a ver, pero incluso están determinados a llegar con un acuerdo de gobierno antes de que se constituya el Parlamento Andaluz el 27 de diciembre.
Y ahí la clave es si habrá ese acuerdo, ¿no? Si habrá un pacto de investidura solamente o incluso habrá una coalición de gobierno, porque ya Pablo Casado ha ofrecido la vicepresidencia, algunas consejerías y la presidencia del Parlamento a Ciudadanos, ¿no? Con lo cual, algo ya han hablado y algo avanzado tienen las negociaciones.
Sí.
Vamos con otro asunto, si me permitís, como último tema en esta tertulia. Justo día como hoy, 40 años de la Constitución, nos vamos a Cataluña, a Terrassa. Se han registrado allí incidentes con manifestantes independentistas que han intentado reventar un acto de Vox.
¡Triunfa Sagrera! ¡Contra el fascismo! ¡Acción directa! ¡Así! ¡Triunfa Sagrera!
Contra el fascismo, acción directa, gritaban estos demócratas. Los Mossos han tenido que cargar contra un grupo de manifestantes. Dos detenidos, siete heridos, cinco Mossos y dos manifestantes, uno de ellos una diputada de la CUP, que le han dado en una mano. Esta mañana ocurría un hecho similar en Gerona. En fin, esto va increciendo, era más o menos de prever. Pero, en fin, a mí entre lo de las manifestaciones de estos, que ahora van de demócratas, y los escraches, acosos o movidas de los de Podemos por Andalucía... En fin, no digo que vaya mayores, Dios quiera que no, pero qué poco ejemplarizante, ¿no?
Muy poco, muy
por
poco.
Por ser suave.
Y además, en esa operación desinflamar Cataluña, que a mi juicio Pedro Sánchez está consiguiendo, creo...
O lo estaba. Digo, que se estaba desinflamando.
Está desinflamando, pero el problema es que se está inflamando la calle. Y eso es
peligrosísimo. Ya dijo Quintorra aquello de que había que apretar.
Sí, efectivamente.
Si la culpa la tiene, ¿quién la tiene?
No, sí, además la culpa la tiene. Pero más allá de las culpas, es que la calle se está poniendo muy fea, porque ayer lo que le pasó a Albert Rivera tampoco tiene nombre en Barcelona. Entonces,
pues es exactamente lo mismo que le hizo Pablo Iglesias y Monedero a Rosa Díez en la Complutense, ¿no? Hace tanto. Exactamente lo mismo.
Bueno, es que es muy grave, y antes por eso lo comentaba yo, es que creo que hay unos irresponsables políticos que están incendiando las calles, que están dividiendo y que están afectando a la convivencia ciudadana, con unos mensajes absolutamente guerra civilistas. Recientemente el de Pablo Iglesias, una vez que Vox obtuvo los 12 diputados en Andalucía. O sea, es que esos mensajes son inaceptables para un representante democrático, que está pidiendo poco menos que se ponga en duda, que la calle ponga en duda unos resultados democráticos. Es que me parece que no hay ejercicio
a estas alturas de la vida.
Claro, es que me parece que no hay ejercicio
a las urnas a Podemos.
Claro, para lo que le gusta.
Claro, es que y eso luego tiene una traslación, y como pasa con los CDR en Cataluña, como pasa en todos los sitios, esto no nunca surge de la calle directamente. ¿Sabes lo que surge de la calle? Las protestas para pedir mejores pensiones, para pedir que descienda el paro, que haya más empleo, que la economía vaya. Eso sí nace de la calle, habitualmente. Pero todas estas protestas están teledirigidas por responsables políticos. Y a mí me parece muy grave y además un ejercicio antidemocrático. O sea, impedir que, me da igual que sea Vox, como si fuera Ciudadanos, como si fuera el Partido Socialista o Podemos, vaya, que es a lo que iba a hacer, a celebrar la Constitución en un territorio español, que no se puede hacer eso. Es de una anomalía política histórica.
O cuestionar un resultado electoral. Podemos ha sacado 5 millones de votos, pues el que no le ha votado, pues que se aguante. Claro, si es que no se puede hacer otra cosa.
Sí, además esos ataques que se hace a un cuerpo electoral que ha decidido lo que ha decidido en el ejercicio de su libre decisión, que de esto se trata, porque es que hay muchos a los que hay que explicarles que uno va a la urna electoral y mete la papeleta que le da la gana. Dentro de que esos partidos estén dentro de la Constitución, defiendan sus posturas y nada más, ¿no? Bueno, a mí me parece gravísimo. Y insisto, hay que mirar a los responsables, que son los políticos.
A mí me da mucho miedo.
Algunos políticos, no todos, por supuesto.
A mí estas situaciones de violencia me dan mucho miedo porque pienso en la respuesta. Y no sé cuánto tardará, no sé, no me quiero ver en el lugar, Dios me libre, pero ¿cuánto dará un tendero de una calle de Cádiz que se está dejando todo su patrimonio y su trabajo y el sudor como autónomo de una tienda para que se la destrocen 4 macarras encapuchados? ¿O cuánto tardará alguien de Vox en responderle a 3 de los de hoy y en responderle de un puñetazo y viceversa? A mí eso me da mucho miedo.
¿No crees
miedo
que eso es lo que buscan, además?
Pues claro. Es posible, pero me da mucho miedo porque a partir de ahí, ¿qué?
Claro. No, a partir de ahí, pues fíjate, 40 años después, la calle está así.
Pues qué mal.
No, muy mal, por eso. O sea, hemos conseguido acabar con la violencia de ETA, con el horror de ETA, con el terrorismo, y ahora está la calle así encendida. Y yo creo, de verdad, que, no me malinterpretéis con quién tiene la culpa, pero está tan incendiado el discurso político que eso se traslada a la calle.
Sí, hombre, sobre todo cuando
es
uno
correa
dice,
de transmisión.
Sobre todo cuando uno dice que está orgulloso de que se haga eso, que es lo que dijo, perdón por la cita otra vez, Pablo Iglesias hace 3 días. Sí, estoy orgulloso de los jóvenes antifascistas. ¿Qué hacen esos jóvenes? Bueno, fíjate lo que nos ha dicho el jefe. Claro. ¡Hala, todo fuera!
Es que además hay un punto...
O cuando dices, hay que apretar, pues aparecen esta panda, claro, y aprietan en terraza.
Y Ángel, es que hay un punto de cobardía por parte de esos responsables políticos, porque lo que hacen ellos es ponerse ellos a resguardo...
Está jodido, con dos guardias civiles en la puerta de casa.
Claro, y echar a la gente a las calles irresponsablemente. Es que me parece, yo estoy, como vosotros, muy preocupada por ello, porque me parece que esto puede ir a mayores. Y desgraciadamente, efectivamente, después de 40 años, que nuestros mayores lo supieron hacer muy bien, y acabar, efectivamente, con los enfrentamientos, pues fíjate a lo que podemos llegar.
¿Tú cuántos años tenías por entonces?
Yo tenía con la Constitución 13 añitos.
Pues yo soy de una que tenía un añito y el padre sí que estaba allí.
Ah, sí, sí, sí.
¿Verdad, Sonso?
Sí.
Os contaba...
Que, por cierto, ha sido galardonado también, ¿no, Sonsoles? Claro, estos días los periodistas que siguieron la transición, ¿no?
Sí.
De los que hemos bebido todos, los que hemos venido después.
Sí, la verdad es que no se ha hablado de otra cosa.
Bueno, pues aprovechas, ¿eh? Y le das un abrazo y un beso muy fuerte al maestro Nega de mi parte.
Lo haré.
Mensajitos en las redes. Nekane Fernández.
Mensajes, Ángel, que pasan por esa Constitución. Sí hay que reformar, ¿no? Vamos a escuchar a un oyente nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Incomprensible de este país es que existan partidos autorizados que no respeten la Constitución. ¿Por qué no se anula a estos partidos y a los separatistas que quieren dividir el país?
Pues mensaje que nos llegaba a ese WhatsApp también nos ha escrito Nuria. Los que hablan de reformar la Constitución, ¿de verdad se pregunta es para el beneficio de todos o es para adecuarla a los intereses de algunos?
Una cosa, la Constitución se puede perfectamente no admitir y estar en contra y ser legal. Esa es la grandeza de la Constitución.
Eso, claro.
La diferencia está en que te la tragas. Y tú puedes estar en contra, pero te la tragas. Y tienes que asumirla, respetarla y cumplirla, aunque estés en contra. Esa es la grandeza. Y es lo que pasa con partidos que dicen, estás en contra, hay que suspenderlo. Perdona, puedes estar en contra, pero te la tragas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Más mensajes.
La Constitución debe mantenerse tal y como está, aunque muchos se esfuercen en destruirla. Otro mensaje nos dice que si se reforma la Constitución hay que tener claro qué, por qué y para qué. Y desde luego los políticos no saben qué hay que reformar, por qué y para qué. Que dejen la Constitución tranquila, que está bien como está. Y Carlos, que nos apunta que si hay que cambiarla, que sea para que los partidos anticonstitucionalistas no puedan seguir campando a sus anchas y protagonizando desplantes a diario.
Yo sí creo que hay que cambiarla en un montón de aspectos, pero también creo que hay que cambiarla con el consenso, por lo menos como se creó. Claro. Y eso es lo que hoy por hoy me temo que no se da. Es una opinión personal.
No, es así.
Son Soles Onega, Maite Alcaraz. Gracias a las dos señoras.
Adiós.
Adiós, chao, chao.
Recordamos dónde nos pueden enviar mensajes, Ángel.
Sí.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600544555 y en Instagram exposito-cope.
Estar informado.
Arrancamos con esa última hora que les hemos...
La policía ha detenido en Panamá a uno de los narcos.
Hasta ahora uno de los objetivos más buscados, no solo por nuestra policía.
Querido Rafael.
Buenos días.
Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera. El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo sabe, habla de la rueda de un tractor y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera. Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
3, 8, 10, 12, 17, 33 y 39. Reintegro el 7.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE, nos mueve tu ilusión. Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hace 40 años los españoles iniciaron el camino hacia la consolidación de la democracia. El camino había sido largo y a él habían contribuido españoles de todos los signos, entre ellos también los católicos. Sin una iglesia reformada desde dentro y comprometida con la reconciliación entre todos los españoles y al servicio de las libertades, la historia de España hubiera sido muy distinta. Reconocer esa tarea no es signo de triunfalismo ni pasar facturas. Se trata de reconocer que la democracia fue obra de todos, también de quienes lucharon por la instauración consideración de las libertades desde unas firmes convicciones religiosas. Una iglesia al servicio de la reconciliación nacional es una de las grandes aportaciones de los católicos a la historia reciente de España. El pasado mes de octubre, en el Congreso Iglesia y Democracia, le correspondió al cardenal Fernando Sebastián hacer memoria, crítica y autocrítica. En los años duros del final del franquismo y a pesar de las tensiones intraeclesiales, la Iglesia reivindicó el reconocimiento de los derechos políticos y la reconciliación entre los españoles en un proyecto común de convivencia y la liquidación de las consecuencias de la guerra civil. Frente a la exclusión, la Iglesia abogó por la integración. Frente a la discordia, apostó por la reconciliación. La Iglesia católica fue leal y sigue siéndolo. Y si ayer propició la reconciliación nacional y hoy sigue siendo parte activa en el debate público, no es para erigirse en un contrapoder, sino para ofrecer con libertad y sencillez la vida que nace del Evangelio al servicio del bien común.